de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, en adelante. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ha sido constituido Señor y Cristo. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo por la remisión de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera sesión, digamos, del seminario, el título de la charla se puede llamar conversión, convertíos. Y seguimos con lo que se llama el querigma, el anuncio primitivo que se hizo en la Iglesia, el primer anuncio de Jesucristo. Entonces, pues, querigma viene de una palabra griega que significa querig, es el pregonero, y querigma, el pregón. Un pregonero que va por el pueblo tocando el tambor de parte del señor alcalde, eso es el querig. Y lo que proclama el bando, eso es el querigma. O sea, para que entendáis la palabra, porque es una palabra técnica, pero una vez explicada, pues es bien sencilla. Querigma, pues es el bando del señor alcalde. Lo que pasa es que aquí el señor alcalde es el Padre Dios, que manda su espíritu para que los apóstoles, como querig, como pregoneros, puedan proclamar y decirle al mundo entero lo que Dios ha hecho en este hijo suyo, hombre y Dios, que se llama Jesús. Entonces, el querigma es esto que San Pedro pronunció este día, el primer día que se habló en la Iglesia Católica, el mismísimo día de Pentecostés. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, ya lo hemos dicho estos días, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor del mundo, del cosmos, de todas las cosas. Señor, Señor. Que se os quede esa palabra bien metida en el corazón. No hay nada más que un Señor. Ayer hablábamos de cuántos señores nos dominan, los miedos y tantos otros señores. Pues bien, el Kyrios, Kyrios. ¿Cuántos cristianos murieron por decir que el único Kyrios, el único Señor era Jesucristo? Porque entonces, en el Imperio Romano, el único Kyrios, el único Señor era el César. Kyrios César, Kyrios César. Y vinieron los cristianos con un nuevo Señor, y ese nuevo Señor pues les llevó a la muerte a muchos cristianos. Pues bien, entonces, como le habéis crucificado, pues anunciaba Pedro desde la ventana, y dice que había mucha gente escuchando por el ruido tremendo que había habido. Se habían congregado allí mucha gente de la ciudad. Y entonces, pues, habló en público. Y nos cuenta que la gente, muchos por lo menos, aquellos a los que tocó el Espíritu Santo, pues le dijeron a Pedro compungidos. Compungidos es una palabra muy bonita, de compunción. Con dolor de corazón significa compunción. No culpabilizados. Porque la culpabilidad no es una cosa de Dios, no es una cosa que venga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si te revela un pecado, no te culpabiliza, te compunge, te da dolor interior, pero sabes que en el mismo momento que el Espíritu Santo te lo revela, está sanado, está curado, no va contra ti. El Espíritu Santo nunca utiliza tu pecado para ir contra ti. No te deprime, no te baja la autoestima, todo lo contrario. Sencillamente te busca en tu pecado porque es tu debilidad. Y ahí es donde le gusta encontrarte, en tu pobreza, en tu debilidad y en tu pequeñez. Y entonces esta gente compungida le dijeron a Pedro, ¿y qué tenemos que hacer? Porque si hemos metido la pata de tal forma que hemos crucificado nada menos que al Hijo de Dios, pues entonces es que ya no tenemos salida por ninguna parte. Y San Pedro les dijo, sí, hay una salida. Y la salida es, ya que le habéis matado, por ignorancia, sin saberlo, convertíos a él ahora. Volved a él. Mirad a ver quién es este Jesús. Dejad que se os revele este Jesús. Que el Espíritu Santo venga a vuestros corazones y os hable de este Jesús. Entonces, pues, eso hará evidentemente que todo el pecado pues quede olvidado y perdonado, y todo lo contrario, sublimado en esta nueva relación con Jesús, que no se va a acordar de que le habéis matado, sino que va a vivir ese amor con vosotros, buscándoos en las situaciones más pequeñas y más pobres. Yo no sé vosotros, pero yo cuando era joven, incluso cuando era novicio, en el noviciado de los dominicos, cuando el maestro, cuando hacíamos ejercicios espirituales y nos hablaban de conversión, yo no sé qué ideas tenéis vosotros de la conversión, pero la idea que yo tenía en aquel momento y lo que me enseñaban era convertirse, consistía en convertirse a las buenas obras, en convertirse a ser mejor. Si no soy bueno, o solo a medias, convertirse significaba ser mejor. Si hacía esto y esto y esto que está mal, hacía unos propósitos, los escribía, decía, pues esto lo tengo que cumplir. Y eso era una conversión, que en cierto sentido, pues sí es conversión, pero de la que nos habla el querigma no es esa conversión. De la que nos habla el querigma que acabamos de escuchar, es la conversión a Jesús, a Jesucristo. Convertíos a Jesucristo, creed en Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es el que verdaderamente puede llevaros a la fe única y verdadera, salvadora, liberadora, y que os hace verdaderamente cristianos, verdaderamente hijos de Dios. Vivimos en un mundo en que, por desgracia, aquí en España y en Italia y en otras naciones, por lo menos del sur de Europa, pues se está perdiendo mucho la fe, se está perdiendo mucha, qué sé yo, hoy día en España, como decíamos el otro día, pues hay un 5% de jóvenes que van a la iglesia los domingos, un 5%, o sea, vivimos en una sociedad prácticamente pagana, con cultura pagana. Antes España era una España católica, por lo menos se decía así. Hoy, pues, todos lo conocéis, todos tenemos en nuestra familia personas que no tienen fe, que no se casan por la iglesia, que lo bautizan los hijos, que no tienen trato de ninguna clase con estas cosas. Es decir, que vivimos como en una cultura pagana. Entonces, en esta cultura, lo que verdaderamente el cristiano tiene como dar testimonio es precisamente de que es creyente, tiene fe. Yo le decía esta mañana a las monjitas de Ajofrín, a las que estoy hablando por la mañana, y yo les decía, mira, si vienen aquí personas a hablar con vosotras, no le digáis que sois religiosas, sobre todo si son personas ateas, porque en la cultura actual muchos jóvenes no saben lo que es ser religiosa. No saben lo que es un convento de clausura, no saben lo que es la contemplación. Es mejor que le digáis, somos creyentes. Yo soy creyente y creyente en Jesucristo. Esas son unas señas de identidad que nunca fallarán. Por más que cambie la cultura, por más que cambie todo, Jesucristo siempre estará ahí porque es el absoluto de Dios en medio de nosotros, nunca fallará. Yo me siento muy a gusto en mi vida con tener precisamente esta fe en Jesucristo. Me dice mi sobrino, ¿y tú, tío, por qué eres cura? No, es que eso no se lleva, eso es una tontería. Bueno, a las monjas le pueden decir eso lo mismo. A un cristiano se le puede decir lo mismo, es una tontería. Pero yo no voy a discutir. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús es una experiencia. Y es a lo que vamos en este seminario, a que sea una verdadera experiencia Jesucristo en tu corazón. Y la experiencia ya es respetable. Te pueden discutir que ser cura sea interesante o no en este mundo. Te pueden discutir que ser monja sea interesante o no, o sea una tontería. Pero una experiencia personal que te hace bien, una experiencia que es de crecimiento, una experiencia que te da alegría, que te da paz, que te da esperanza, que te da una vida, eso la gente se queda como más parada, diciendo, pues la verdad es que yo en algún momento ya me gustaría tener un poco de eso que tú tienes. ¿Por qué? Porque todos somos lo que somos. Y todos vivimos nuestra pobreza y nuestro vacío interior. Entonces esto que nos dice aquí Pedro, convertíos a Jesús en tiempos, por ejemplo, de paganismo, como el que se vive hoy día en España, el simple hecho de convertirse a Jesús ya es una distinción. El simple hecho de profesar en Jesucristo ya te da un signo de identidad. Creo en Jesucristo. Si lo dices en tu trabajo, pues no lo sé cómo son estas cosas en Sonseca y no sé cómo son estas cosas en Ajofrín. Pero en Madrid, si dices en tu trabajo, yo creo en Jesucristo, pues más de uno, más bien casi todos, te van a mirar. Y te van a mirar como un bicho raro. Voy a decir, bueno, porque hoy día a la gente el signo de lo que se llamaba antes pudor, ahora se ha cambiado. Antes el pudor consistía en desnudarse físicamente delante de los demás, tenías mucho pudor. Ahora eso casi no engendra pudor. Pero la psicología ya engendra más pudor. Aunque no hables de Dios y tú dices en tu trabajo, ¡jo, qué feliz soy! Me encuentro súper bien. Tengo una familia maravillosa, una mujer buenísima, unos hijos súper guapos, estoy bien. Pues seguro que muchos ya te miran también diciendo, bueno, hombre, no exhibas. Pero si lo tuyo llega a más todavía, no una mujer buenísima y unos hijos preciosos, sino un tercer escalón, y dices, creo en Jesucristo. Jesucristo es mi verdad. Jesucristo es mi sabiduría. Es la más profunda que tengo. No desprecio nada del mundo. Y todo lo del mundo vale. Y todo lo del mundo hay que actuarlo porque yo necesito vivir en este mundo. Y necesitamos. Y trabajar. Y ganar un buen sueldo y todo. Pero allá en el fondo de mí mismo, la verdad más profunda de mi vida, lo que es absoluto, lo que es incólume, no, lo que no se puede mover tan fácilmente, es que creo en Jesucristo. Es decir, te metes en este discurso de San Pedro el primer día. Creo en Jesucristo. Si se te ocurre en tu trabajo decir yo creo en Jesucristo, pues puedes tener ciertos problemas. Si un día se te ocurre enfadarte por cualquier cosa, ya te señalan. Ah, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Y te enfadas? Pues vaya una fe que tienes. Bueno, es que no me puedo enfadar, ¿o qué? Porque como confundimos el cristianismo con las buenas obras, como confundimos el cristianismo con no enfadarte. Pero ¿quién ha dicho que un cristiano no se puede enfadar? Eso viene de un cristianismo en el cual la santidad consiste en las buenas obras. Pero miren ustedes, la santidad nunca ha consistido en las buenas obras. La santidad consiste en creer en Jesucristo. Y Jesucristo es el que te da las buenas obras, las que proceden de Él. Pero en tu debilidad, tú puedes creer en Jesucristo y ser muy santo y un día cabrearte. Y se ha estropeado la fe, no se ha estropeado nada. Ha actuado tu debilidad, ha actuado tu pobreza. Es que tú eres muy pobre, es que soy muy pobre. Y después te arrepientes y te echas las manos en la cabeza diciendo, y pides perdón, diciendo, he sido una bestia, pero no hasta el punto de decir, ay Dios mío, ya antes era buena, antes qué buena imagen tenía delante de los demás, ahora he perdido mi imagen, ya no he dado buen ejemplo, no he dado testimonio, soy un antitestimonio. ¿Eres un antitestimonio? Pues sigue proclamando que crees en Jesucristo. A pesar de tus pobrezas, a pesar de tu pecado, a pesar de tus debilidades, a pesar de todo. Y ese creer en Jesucristo no es tuyo, viene de arriba. Es del Espíritu Santo. Lo que pasa es que esto, la fe, es un suceso, sucede dentro de ti. Te es regalado. Es regalada esta fe. Y como cae en tu debilidad, pues muchas veces tienes problemas de debilidad. Pero no es que tú, para nada, digamos, por una debilidad hayas perdido la fe ni nada de eso. No, no. En tu alma sigue Jesucristo y el Espíritu Santo sigue proclamando que tú en Jesucristo eres el que es Jesucristo para ti, el que verdaderamente asume la realidad más profunda de tu vida. Yo no sé, yo por ejemplo pienso en mí algunas veces y digo, oye, Chus, tú, si tú no tuvieras fe, con 76 años que tienes, si tú no tuvieras fe, y yo me miro, yo cierro los ojos y me miro dentro de mí, digo, ahí va, si yo no tuviera fe, ¿qué sería yo? Me veo como un hueco. Como una cosa, si yo no tuviera Cristo, si no tuviera fe, si yo no tuviera la esperanza que Él me da, si no tuviera, ¿qué haría yo para sobrevivir? ¿A qué me agarraría? ¿A quién me agarraría? ¿Cuál sería mi verdad? Porque dicen los psicólogos que la cosa más importante que necesita el hombre no es el amor. Sin amor se puede vivir. Pero lo que desestructura la personalidad verdaderamente es la falta de sentido. Vivir una vida sin sentido, vivir una vida sin... Hoy, por ejemplo, en España lo están experimentando muchas personas por falta de trabajo. La falta de trabajo, al cabo de 2 o 3 años, te desestructura, te hace daño, a muchas personas le hace daño. Y se sienten mal. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido ya. ¿Para qué? No encuentran sentido ni a su propia vida. Se desaniman profundamente. Hay unos problemas gordísimos con todo esto. Entonces, todo el mundo necesitamos sentido a la vida. Y el sentido empieza por las cosas normales y naturales. Por ejemplo, con el trabajo. Pero si lo llevamos al último escalafón, a Dios, esa dimensión del más allá, esa dimensión, pues es una cosa... Esa dimensión trascendente, la trascendencia, hasta los niños lo necesitan, hasta los niños. Hace poco estuve en Roma y fui a cenar con Clara, que estaba aquí el otro día, y a casa de una señora y su marido, que tenían pues 4 niños pequeños, como de 10 para abajo. Y entonces en medio de la cena a mí me dan arrebatos un poco raros de vez en cuando estoy cenando, en los momentos más inoportunos. Y empecé a decir, pues qué maravilla, no hay nada como tener fe, no hay nada como creer en Jesucristo, no hay nada como tener esperanza en que existe otra vida y que no sé cuántos y no sé cuál. Y eso que yo casi no los conocía, pero bueno, soy un poco así. Y de repente... la amiga nuestra, que era hermana de la que nos invitaba, me dio el codo y me dijo, sigue. Digo, ¿sigo? ¿Pero en qué sigo? Sigue hablando. Y entonces yo la miré y miré y estaban los cuatro niños así. Yo no sé si estaban diciendo qué mal educado es este señor que hemos invitado. Estaban con un conejito negro. Un cura les había regalado un conejito y ni cenaban ni nada, estaban con el conejito. Pero cuando yo me puse a hablar, pues hasta dejaron el conejito y me miraban. Y bueno, yo terminé mi discurso, terminó la cena y entonces la mamá, la madre de los niños, dice, mira, qué bueno estuvo esto hoy, porque estos, sobre todo una que tendría 8 años, dice, es que todos los días, mamá, pero ¿para qué hemos nacido? Pero con sufrimiento, ¿para qué hemos nacido? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y a dónde vamos? De repente, cuando la mamá me contaba a mí esto, yo me di cuenta de por qué estaban así. Porque claro, eran chicos como metafísicos. Chicos como metafísicos que se preguntaban por las últimas preguntas. Porque estas son las últimas preguntas de la filosofía. Estas son las preguntas que hace la filosofía. ¿Para qué existir? Pero con dolor. Y yo me acordé que cuando yo era pequeño, era como esa niña también, que mi madre de vez en cuando me tenía que consolar, yo qué sé, y algunas veces ya se enfadaba. Como llores, no te llevo a ningún sitio. Porque yo basta que me llevara a una casa donde había un niño huérfano para que me pusiera a llorar como un tonto. Pues a esta gente le pasaba igual. Y yo me miro y digo, ¿yo qué puedo ser sin eso? ¿Yo qué puedo ser sin fe? ¿Yo qué puedo ser sin esa dimensión profunda en la que... Y entonces, pues, reacciono como aquel día, pero para mí mismo, diciendo, gloria a ti, Señor, porque vives, porque has resucitado, porque yo creo en ti, porque tengo esta suerte enorme, porque soy libre para expresarme, porque soy libre para decir, y además me ampara la Constitución Española. Me ampara la Constitución Española. Soy libre para creer, soy libre para todas estas cosas y, en definitiva, pues, es lo que dice aquí San Pedro. Convertíos a Jesucristo. Yo he crucificado a Jesucristo, sí. Le estoy crucificando a todas horas, sí. ¿Por qué? Pues porque, pues no soy muy allá. Pero ¿y qué más da? ¿Y qué más da si yo creo en él y le proclamo y le digo? Mi madre no tenía ningún problema, como os decía el otro día, de santiguarse donde le daba la gana y de hacer lo que no tenía ningún respeto humano para hacer cosas de Dios. Yo, siendo cura, hasta hace pocos años iba a comer a un restaurante y ni me atrevía a santiguarme. Como nadie lo hace, como no hay una cultura de signos cristianos en medio de eso, ahora ya no. Ahora me santiguo ya donde me la da la gana. Siempre cuando voy a comer en cualquier restaurante, me santiguo, hago una oración delante de todos los ateos o semiateos o creyentes que haya, que me da igual porque no pregunto a nadie por sus intimidades, pero lo vivo así. Esa es la expresión con la que hoy nosotros nos quedamos, convertidos a Jesucristo. Pero esto te lo tiene que dar el Espíritu Santo, por ahí vamos. Porque a Jesucristo no le conocemos fácilmente. A Jesucristo no se le conoce solo estudiando, ni siquiera principalmente estudiando. A Jesucristo se le conoce por iluminación interior del Espíritu Santo. Es una revelación. Jesús es tanto, 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 tan grande, tan maravilloso, que es una revelación. Y una revelación que te hace el Espíritu Santo como a estos señores del primer día. Se te revela y quedas compungido diciendo, pero yo, ¿me puede querer a mí el Señor? ¿Me puede querer a mí Dios? Pues sí, la revelación consiste tú, pues claro que tú. ¿Y qué tienes de menos tú? Es que yo soy, ¿qué tienes de menos tú ante Dios? Puede ser que tengas de menos ante tu mamá, que te dice que eres tonta. Pero ante Dios, Dios nunca te dice que eres tonta. Jamás te dirá eso. Nunca. seas como seas, siempre te buscará, siempre te querrá y siempre buscará poder meterse profundamente en tu corazón. ¿Para qué? Para quitarte las cosas de este mundo. ¿Qué va? Si creyendo en Dios, las cosas de este mundo te salen mejor. Porque tienes más interioridad, tienes más sabiduría, tienes más fuerza interior, tienes más paz, tienes más serenidad, tienes más recursos en todos los sentidos, porque también el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo no elimina las responsabilidades de este mundo, porque la gracia no destruye la naturaleza, como dice Santo Tomás de Aquino, ni la sustituye. Es decir, si tú tienes que aprobar un examen, por ejemplo, pues qué sé yo, de revalida, ¿cómo se llama este examen que vienen ahora?
¿Qué? La selectividad.
La selectividad. Si alguno de los que estáis aquí tenéis que aprobar la selectividad, por más que me oigáis hablar aquí, no penséis que con rezar al Espíritu Santo ya vais a aprobar, ¿no? Hay que darle a los codos, hay que estudiar, porque yo conozco alguna en Madrid carismática que dice, ah, no, pero si yo confío en el Espíritu Santo, yo sí. Pues confía en el Espíritu Santo, verás que cero más redondo te van a dar, porque el Espíritu Santo no sustituye tu responsabilidad y no sustituye tu compromiso, no lo sustituye, pero lo culmina en lo profundo de tu vida y en lo profundo de tu corazón. Por eso, convertíos a Jesucristo significa buscar que el Espíritu Santo os ilumine de lo más grande que puede ser, que es la conversión a Jesucristo. Y si sucede esto, entonces sois cristianos. Y entonces, aunque seáis débiles y aunque cabreéis, pero tendréis siempre y muchas veces la necesidad de y la valentía para decir, yo soy cristiano. Yo creo en Jesucristo y quiero creer en Jesucristo. Y esa es mi vida. Y eso es lo más fuerte que tienes y, digamos, el regalo más grande que el Señor nos pueda dar.